요즘 지치냐 봐서 아니 기브리엠 프로스
같은 거죠. 그 뒤에 상명 회의가
요한의 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를
들어보겠습니다.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos nuevamente en Jungla Semántica, estamos en la carta de Pablo a los Gálatas, aprendiendo muchísimo de lo que pasaba en aquella época, en esas discusiones tremendas que había sobre cómo se justificaba una persona, por la ley o por la fe. Y estamos viendo los contrastes que pone el apóstol Pablo aquí para dejarnos claro que a través de la fe en Cristo es que logramos ser justificados. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y acá estamos muy contentos de estar nuevamente en Jungla Semántica, analizando estas imágenes verbales acá escritas en la Carta de los Gálatas. Y hoy, capítulo 3, versículo 11, habíamos comenzado a leer algo en el programa pasado, pero sí, sí. Es tan importante esta sección porque este versículo en particular, sacado de Habacuc 2.4, se va a repetir en toda la Biblia. Va a estar en Romanos, va a estar en Hebreos, está acá en Gálatas. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, porque esto lo escribió el profeta Habacuc, ya mostrando cuál era el plan de Dios. No había un plan B. A veces creemos que Dios le falló el plan A.
Claro.
Y dice, bueno, vamos a un
una
plan
alternativa,
B.
Seguro.
Bueno, yo he escuchado decir que gracias a la desobediencia de los judíos nosotros somos salvos. Y uno dice, no, para, estás interpretando bien, mal. Porque, ¿qué pasa? Como la versión 60 dice que por la desobediencia, y colocaron un por la desobediencia de los judíos, vino la salvación a los gentiles, ese por muy mal colocado, porque no es por en el griego.
Ajá.
Es un caso instrumental que es con.
Con. Ajá.
Con. Porque si yo digo que por la desobediencia viene, claro, ahora Dios, claro, se vuelca, claro, a los gentiles, entonces tenemos que decir que los gentiles son plan B.
Uh-huh.
Es como que Dios, conversando con el querubín, le dice, querubín, a mi pueblo que yo escogí me rechaza, ¿qué hacemos? Y dice el querubín, bueno, mire Dios, usted es el jefe máximo, usted debe tener un plan B. Y dice, sí, tengo el plan B. Tengo a los gentiles, que no los quería salvar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo a alguien tengo que salvar a la humanidad. No voy a quedar tan escrachado en la historia no salvando a nadie. Así que vamos a salvar, plan B, a los gentiles. Pobrecitos los gentiles. Hermanos, y es interesante.
Es una locura pensar de esa manera.
Una locura, sí. Bueno, pero te lo dicen, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ah, sí. Algunos judíos mesiánicos te lo dicen, que gracias a ellos... Varios me han dicho esto, que gracias a la desobediencia de los judíos, nosotros somos salvos. No, no. Dios ya tenía en Génesis, en ti serán benditas todas las familias. Y Dios ya tenía previsto, ¿verdad?, en su soberanía, y lo tenía ya en el plan, un solo plan, de dos pueblos iba a ser uno. O sea, de los judíos y de los gentiles iba a ser la iglesia. O sea, que esto no es que le falló y recurrió al plan B. Bueno, algunos no están leyendo la Biblia y entonces se equivocan.
Claro.
Pero realmente no es por la desobediencia, sino con. Y al poner con, ahora sí tiene sentido.
Uh-huh.
Porque conjuntamente ellos van cayendo, Dios va salvando.
Claro.
O sea, no hay un plan B. Es el mismo plan que Dios ve que ellos van cayendo, y Dios va salvando. Siempre quiso salvar a los gentiles, a los paganos.
Claro.
Lo que pasa es que lo que a veces olvidamos nosotros, que como todos los profetas, bueno, casi todos los profetas profetizaban o a Judá o a Israel,
Ahí está el tema.
Ahí está el tema, pero nos olvidamos de que Jonás no fue ni a Jonás, no fue ni a Israel ni a Judá. Fue a los paganos ninivitas. Uh-huh. Y no nos olvidemos que en Isaías 40, que nosotros tenemos una mala traducción ahí, bueno, Isaías 40, verso 1 dice, consolaos, pueblo mío. No es consolaos, es un imperativo. No le está pidiendo que hagan una terapia de grupo y se consuelen. No. El imperativo es consolad, porque la orden en Isaías era que ellos tenían la ley, los profetas, tenían los pactos, tenían los patriarcas, tenían todo, ¿no? Entonces ellos eran los encargados de entregar el mensaje a las naciones, a todas. Uh-huh. De hecho, ¿quién no recuerda Isaías 49? Súbete a un monte alto, oh anunciadora de Sion, súbete y anuncia a las naciones. O sea, ellos eran los encargados de hacerlo y nunca lo hicieron. Esa fue la reprimienda de Jesús a aquellos judíos que él les dijo, ustedes son guías, pero son guías ciegos.
Entiendo.
Y esa era la reprimienda de Pablo también, cuando allí en Romanos dice, ustedes tenían que haber comunicado y no lo hicieron. Ahora, no comunicar solo a los judíos, a todos, absolutamente a todos. Entonces, siempre Dios tuvo en mente no solo su pueblo, sino otros pueblos también que tenían que escuchar, otros pueblos. Pero el pueblo judío no fue un buen comunicador de la palabra de Dios. Entonces, el Señor enseñó que cuando venía el Espíritu Santo iban a poder ser los testigos realmente en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que esto ya estaba en el plan de Dios allá en Génesis. Por eso es importante entender que realmente acá, cuando llegamos al versículo 11 con este versículo, es fundamental que la salvación no iba a venir por ritos, ofrendas, la ley, circuncisión, nada, sino por fe. Fíjese que el verso 11 dice, y que por la ley, ninguno, y este ninguno es categórico, ninguno sí, sí. Se justifica para con Dios, y pone el sello, es evidente. Uh-huh. La pregunta que yo le haría a Pablo es, señor Pablo, ¿de dónde saca usted la evidencia? Y él me dice, pero Héctor, estoy citando a Habacuc 2.4, esto no lo estoy inventando yo, ya estaba en el plan de Dios. Entonces es muy importante este versículo. De hecho, este versículo nos resuelve un pequeño problema que vamos a tener en programas que vienen, ¿no?
Ah, sí.
Ya lo voy largando, ¿verdad? Me gusta generar problemas para aclararlo después. Que está en Gálatas 5, versículo 4, que dice, Pablo escribiendo a los Gálatas, dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis.
Ajá.
Si yo lo analizo tal cual como está, es una herejía. Porque Pablo está admitiendo que algunos se estaban desligando de Cristo porque se estaban justificando por la ley. Porque está en un presente del indicativo pasivo. Os justificáis. Y uno dice, pero ¿cómo si la ley no justificaba ni tenía el propósito? Bueno, esto es una figura literaria que se llama idiotismo.
Mira.
Sí, suena...
Suena fuerte.
Suena fuerte. Yo nunca me voy a olvidar, hace unos 5 años atrás, sí, tal vez 5 años atrás, o 6, que di un taller sobre los idiotismos en los púlpitos.
Mirá.
Y la gente me llamaba.
Me imagino cómo habrá sido el ambiente.
Sí, no, es que me llamaban de todas partes. Dice, Héctor, ¿no será muy fuerte el título? Los idiotas en los púlpitos. No, los idiotas no. Los idiotismos, es una figura literaria. De las 152 figuras literarias, Esteban, hay una figura que se llama idiotismo.
Mirá.
Que viene del griego idioma.
Mirá vos.
De ahí la palabra española, el idioma. Idioma español, idioma portugués. Viene de esta palabra griega idioma. Idioma es una manera de hablar en un griego ático, de decir algo que nunca va a pasar en el futuro, pero que ellos intentaban hacerlo. Por eso yo trabajé bastante en este verbo cuando colaboré con la Biblia y la Sociedad Bíblica Iberoamericana, porque ¿qué pasa? En el griego está como presente indicativo, pero hay que poner el significado de la figura literaria. Entonces la traducción correcta sería, de Cristo os desligasteis, los que por la ley intentáis ser justificados. Ellos solo intentaban ser justificados por la ley porque la ley nunca iba a justificar. Entonces ahí se traduce perfectamente la figura literaria, que es algo que se dice que para el futuro intentaban hacerlo, pero nunca iba a lograrlo. Es una figura literaria. No es fácil la figura, porque los versículos que tiene idiotismo, hay que estudiar mucho el contexto, hay que saber mucho del estilo literario también, del escritor, y se resuelve muy fácil porque el mismo Pablo está diciendo en 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente.
Claro.
Es evidente. ¿Y por qué? Lo voy a explicar. Porque el justo por la fe vivirá. Una de las cosas que me llama la atención del versículo, y quiero ahora empezar a analizar el versículo, no comienza en el griego el verso 11 con una y que por la ley. Comienza con una conjunción adversativa. Es una conjunción que es un pero, y este pero no solo muestra el contraste, sino aclara lo que hacer y lo que dice la ley de lo que tengo que hacer. Es interesante que no solo muestra el contraste, sino que aclara lo que hay que hacer, porque me dice lo que yo tengo que hacer y lo que hace la ley. La ley no te justifica.
Uh-huh.
Y lo que yo tengo que hacer es vivir por fe,
claro,
y creerle,
claro,
a él. Uh-huh. Entonces, no solo es un contraste, ¿no? Porque en el griego comenzaría pero, por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Ninguno. ¿Por qué el pero? Porque en el verso 10 había dicho, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Sí.
De todos modos, si la hacía, tampoco iba a ser salvo.
No.
Iba a ser santo, pero no salvo.
Claro.
Iba a ser una persona muy santa, que nadie llegó, ¿no? Nadie llegó.
No.
Porque la ley era muy dura. Se era santo cuando se guardaba los 613, pero se era pecador si vos fallabas en uno.
En uno. Uh-huh.
Dice Santiago, te hacías culpable de todos.
De todos.
Entonces, en el verso 11 está muy bien la explicación y muy bien el contraste, ¿verdad? Habla de nadie. La palabra nadie aquí es interesante. Bueno, no dice nadie, la 60 dice, y que por la ley ninguno. En el griego, el udeis, que es un rotundo y contundente y categórico negación de que absolutamente nadie podría llegar a ser salvo por la ley.
Bueno, retomamos esto luego de la pausa, ¿te parece? Estamos con material pesado, en Jungla Semántica, mirando elementos que nos hacen pensar y mucho. Ya volvemos enseguida luego de esta pausa.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 11, sabiendo que el justo por la fe vivirá, y de ello tenemos que diferenciarlo de la ley, por la cual ninguno se justifica. Y allí estábamos tratando de mirar cómo se mueve este pasaje y este tema en el contexto de Gálatas también.
Sí, exactamente. Porque, ¿qué pasa, Esteban? Es un versículo, como dijimos recién, sumamente importante, porque se pasea en toda la Biblia. Uh-huh. Y aclara supuestas contradicciones. No nos olvidemos que Santiago dice que Raab fue salva cuando escondió a los mensajeros.
Sí, sí, sí.
También Abraham fue salvo cuando sacrificó a su hijo. Y resulta que lo que estaba hablando Santiago era el resultado final de la
uh-huh,
fe.
Uh-huh.
O sea, Abraham levanta el cuchillo en Génesis 22 porque le había creído en Génesis 15. Abraham, Rahab la ramera, esconde a los mensajeros porque Dios había comenzado su labor en ella. Entonces, ella ahora actúa en base a la fe que tenía.
Uh-huh.
La obra nunca salva, la obra solo muestra la fe. Es interesante que la obra solo muestra la fe. No produce más fe, no te hace mejor, simplemente muestra la fe.
Uh-huh.
Y si no hay obras, entonces ahí el problema es grave, porque se llama consentimiento intelectual, no es fe, está muerta la fe, dice Santiago.
Uh-huh.
Para que la fe sea viva, entonces tiene que obrar, tiene que haber obras, que se desprenden lógicamente de una fe y una vida consecuente a la palabra de Dios. Ahora en el verso 11, entonces, para ir cerrando este verso, que comienza con un pero que no solamente muestra el contraste, sino aclara lo que hay que hacer y lo que dice de la ley, que la ley solo te condenaba, nada más, dice nadie. Este ninguno, que es nadie en el griego, es categórico, es rotundo, es contundente, porque a veces nosotros decimos, che, nadie estudió, y resulta que de 100, 4 estudiaron.
Claro, entonces, no es una generalización,
exactamente,
digamos.
Exactamente, nadie. Por ahí decimos, nadie es de Danubio, pero resulta que hay, somos como 4 o 5 en todo claro, Uruguay.
Sí, sí, un equipo de fútbol, le aclaramos a los oyentes.
Exactamente, sí. Exactamente. No es el río de el río Danubio. Bueno, entonces a veces decimos nadie y resulta que no es nadie, uh-huh. ¿Verdad? O ninguno, ¿verdad? Ninguno estudió. Bueno, acá sí.
Acá sí.
Acá sí. Uh-huh. Acá es rotundo, el udeis es rotundo y contundente. Si dice que nadie y ninguno se justifica, es ninguno, es cero, cero. Y la razón es más que obvia, ¿no? Y él la explica. Es evidente, porque el justo vivirá por fe.
Claro,
no
ahí
por
está.
Obras. Entonces, la ley nunca, la ley era obra, no era fe.
Uh-huh.
¿No? La ley no requería jamás nada de fe, solo obra.
Obra,
solo
hacer.
Obra. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros vemos, para con Dios, es evidente, uno dice, ¿de dónde sacó la evidencia Pablo? Bueno, la sacó de Habacuc 2:4. Eso es muy importante saber que
pero,
Pablo...
Claro, en este versículo lo justifica así, pero ya venía con el argumento que desde Abraham le fue contado por justicia, ¿no?
Exactamente, sí, no es el primer versículo.
De cuando hecho, creyó por la fe.
Uh-huh. Sí, exactamente. De hecho, yo estaba estudiando, como hablábamos antes de la pausa, esta figura literaria. Yo estoy haciendo un libro sobre las 152 figuras literarias, cómo interpretar textos difíciles. No sé si lo voy a terminar antes que venga Cristo, no sé. Pero muchos me dicen, pero te va a llevar mucho tiempo. Bueno, el tiempo va a pasar igual, yo escriba o no escriba. Así claro. Que cada tanto voy escribiendo sobre algo. Y estudiando sobre el idiotismo, resulta que yo necesito, eso lo voy a explicar cuando lleguemos al capítulo 5, uh-huh. Pero necesito un solo versículo que contradiga de lo que decía 5:4, ¿no? Pues en el libro de Gálatas tengo más de 45 versículos que contradicen. O sea, no solo Gálatas 3:11, sino que hay 44 versículos más que dice, como citábamos recién lo de Abraham, de que nadie puede ser justificado si no es en Cristo,
en
Jesús,
Cristo
por
Jesús.
La fe uh-huh. En Cristo Jesús. Entonces ahora, cuando llegamos, que dice el justo por la fe vivirá, esa palabra dikaios, pisteos,
sí, sí.
El dikaios es no el que es justo, sino el que es declarado justo. Porque si Dios hace justo al que es injusto, es el acto más injusto de Dios. Pero ¿qué pasa? Nos ve a través de la sangre de Cristo, entonces nos declara justo.
Claro.
Y entonces como nosotros le creemos por fe, dice que vivirá. Y utiliza, por supuesto, el verbo zoe, ¿verdad? En este caso, el sesetai, que viene de zoe o zoe, que es vida eterna. Y acá vivirá como vida eterna. No nos olvidemos nunca que tanto la muerte es eterna como la vida es eterna. Nunca nos olvidemos lo que Pablo plasmó muy, pero muy bien allí hablando y explicando acerca de la gente condenada, los que están en Cristo. Dice en el capítulo 6 de Romanos 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte.
Uh-huh.
Ahora, qué interesante que para paga utilizó la palabra opsonia.
Opsonia.
Y opsonia era la paga de hambre, de pan viejo que le daban a los esclavos.
Mira vos. Uh-huh.
Porque uno podría llegar a pensar, bueno, si el pecado paga bien, yo voy a empezar a pecar.
Claro, claro.
Y me hago millonario. No.
Encima paga mal. Sí.
No, paga muy mal, paga.
Sí.
Pero paga muy mal porque paga con la muerte.
Claro.
Por eso utiliza Pablo la palabra opsonia para paga, que era la paga miserable en víveres que le daban un esclavo, que era pan viejo y agua.
La paga del pecado es muerte.
La paga del pecado. Ahora es muerte. La palabra muerte es acá tánatos. Y tánatos es eterno. O sea, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna.
Uh-huh.
Tanto la palabra Thanatos como Zoé, las dos son eternas. Una es muerte eterna y la otra es vida eterna. Y el contraste no solo está en Thanatos y Zoé, porque Thanatos es eterno, pero Zoé es eterno. Uh-huh. Pero una es paga y la otra es dádiva. Esa es la diferencia. El enemigo paga. Y Dios no paga, Dios regala. Porque la dádiva de Dios. La salvación es un regalo de Dios, Esteban. A veces el cristiano trata de amortizar lo que Dios hizo.
Sí.
No podríamos pagar ni los intereses de la deuda.
No.
Pero no la deuda, los intereses de la deuda.
Uh-huh.
Y gracias a Dios no hay que pagarlo, porque como es gracia,
claro.
Al ser gracia, entonces es un regalo. Los regalos no se pagan.
No.
Un ejemplo, cuando vos en junio me hagas un regalo.
Por el cumpleaños.
Por el cumpleaños. Yo no te voy a decir, che, Esteban, ¿cuánto te costó? Estamos en tiempo difícil, decime más o menos, yo te doy la mitad del regalo. No, Esteban, ni sueñes eso.
Claro. No sería un regalo.
No sería regalo. Y yo quiero un regalo, sí, realmente. Sí, sí. Bueno, ahora, nadie paga los regalos. Bueno, salvo cuando Adriana me trae los regalos de cumpleaños a mí. Que me dice, mi amor, te mereces esto y mucho más. Y yo digo, no, mi amor, yo no me merecía esto. Solo unos pañuelitos en una cajita nomás. Bueno, ahora, ¿por qué es importante esto, Esteban? Porque, como la gracia es un regalo, yo no tengo que pagar, yo tengo que agradecer.
Uh-huh.
En junio, cuando vos me traes ese regalo, yo te voy a decir muchas gracias.
Claro,
claro, cuando vos cumples año también, te tengo que regalar también a vos. Entonces, cuando alguien regala, Esteban, uno queda contento y lo único que uno dice es muchas gracias.
Muchas gracias.
La salvación es un regalo, por lo tanto debemos servir a Dios por gratitud y decirle siempre, Señor. Cada mañana deberíamos decir, Señor, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias por esta gracia, el favor de Dios, que no lo merecemos. Por lo tanto, tenemos los contrastes. Muerte, vida, paga y dádiva.
Uh-huh.
Y pecado y Dios dándonos los regalos.
Amén.
Por eso es importantísimo finalizar en Gálatas 3:11 diciendo, el justo por la fe vivirá. Y no solo vida abundante, sino una vida eterna. Dios le bendiga muy ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición. Pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.